Euskaditik mundura, mundutik Euskadi, akito harriadan gure aintzindari, hango eta hemengo iraultzaile haundi. Oroituko duguna itxasoaz gaindi.
No hay enemigo pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. Como establece la segunda declaración de La Habana, ningún pueblo de América Latina es débil porque forma parte de una familia de 200 millones de hermanos, tienen el mismo enemigo, sueñan todos un mismo mejor destino y cuentan con la solidaridad de todos los hombres y mujeres honrados del mundo.
Kaixo entzule maiteok eta ongietorri A Desalambrar irratsaio internazionalistara asteartero arratsaldeko 8:00 Alaberi irratian. Beste emate irrati libretan entzun gai baitare Arrosa sarearen bitartez edota alaberi.eus elbidean noiz nahi. Gaurko irratsaioari hasiera emateko Gualmapura joko dugu, Txilek baitutako Maputxeen egoera aztertzeko. Azken asteetan 4 preso izan baitira goze greban, Laurak, koordinadora arauko mailekoko kideak. Preso eta grebalarietako bat, gure gonbidatuaren neba izanik, gurekin egoerari buruz hitz egiteko, Meri, Maputxe eta militantea izango dugu. Abestiaren erradiografian, 1937ko Matxitxakoko bataia gogora ekarriko dugu, Zutagar talde eibartarraren eskertza abestia soinu banda izanik. Silvio Rodríguez izango dugu gaur mintzagai liburu bat aitzaki. Silvio, memoria trobada de una revolución. Bidean, Joseba Sanz idazlari ere, omenaldi txiki bat eskainiko dio, Iñigo Bilbaok pasaden abenduan zendu zen ameslari bilbotarrari kolaborazio honetan. Beti bezala, hasteko nazioarteko notiziei egingo diegu tartea, noizbait berri-berriak iritsi bitartean. Uinak martxan, erne eta gertu zerbait ikasi nahian, 11 herri baikara, baina borroka bakarra, kamara.
Gaceta Internacionalista, Gualmapu. Los presos políticos de la CAMP denuncian que el gobierno los castiga tras su huelga de hambre. Denuncian que una vez acabada su huelga de hambre de más de 90 días, la gendarmería chilena aplicó a quienes la realizaron el castigo de prohibir las visitas. Denuncian que esto supone, además de negarles una alimentación necesaria basada en lo tradicional y lo cultural, y cortar así todo el vínculo con sus familias y comunidades, que es la esencia de su forma de vida y cosmovisión. Es decir, un nuevo golpe a su condición de mapuches, a su forma de vida e identidad. Con esta medida se impide no solo su recuperación física, sino también su restablecimiento humano, cultural y espiritual como mapuches. Cisjordania. Las autoridades israelíes aprueban la construcción de más asentamientos en tierra palestina. Además, como parte de la estrategia para imponer la presencia israelí y forzar el desplazamiento, el ejército destruye las infraestructuras palestinas. Desde el 7 de octubre han demolido casi 100 viviendas. En Gaza siguen bombardeando a la población refugiada en Rafah, que sigue sufriendo una grave hambruna provocada por Israel. Ucrania. Tras 2 años de guerra, aproximadamente un tercio de su territorio está contaminado. Elementos tóxicos como el plomo, cadmio, arsénico y mercurio se filtran al suelo a partir de municiones y de armas, lo que tiene graves consecuencias potenciales para el suministro mundial de alimento. Antes de la guerra, unos 400 millones de personas de todo el mundo dependían de Ucrania para su suministro de alimentos. Las municiones gastadas y las armas químicas pueden contaminar el suelo durante varias décadas. Argentina. La ministra de Seguridad pretende llenar el país de cárceles al estilo de Bukele. A pesar de reconocer que el problema de seguridad en Argentina no es tan apremiante como lo era en El Salvador, pretende imitar su sistema de seguridad, cuya principal medida es un régimen de excepción, vigente desde el 22 de marzo, desde marzo de 2022, que suspende las garantías constitucionales, permite a la policía detener a cualquier persona sin orden judicial y mantenerla en detención al menos 15 días antes de ser llevada a un tribunal. Este régimen, que el Congreso ha ampliado en 22 ocasiones por periodos de 30 días, también suspende el derecho a la defensa de las personas detenidas y la inviolabilidad de las telecomunicaciones.
Desalambrar entzuten ari zara. Alaberi irratian. 11 herri borroka bakar.
El amigo de todo, un amigo de nadie. Cántalo suave. ¿Cómo se hace la clave y el pase la llave para que todo esto se acabe? Todo se cae, todo se sabe. Irak, Haití, Chile combate a liberar este mundo completo si tocan a uno.
Criminal, retrasado, feo, sucio, irracional, ignorante, vago, desconfiado, bruto, marginal, miserable, analfabeto, inútil, detestable, pluma para flojo, no sabe nada, primitivo, involucional, alcoholizado, porfiado, caes a palo, caremono, inadaptado, salvaje de hondo, sácate el bien, ordinario, cavernícola, nada hace bien, pensamiento, racista, patronal, contrabuelo, mapuche, va, que se sienta mal, maldad carcida para
inferiorizar. Etaren txokoa, desalambrar irratsaio internazionalista honetan, eta gaurkoan beste behin ere Gualmapura joango gara, Mapuche herriari buruz hitz egiteko, eta hortarako gurekin daukagu luxuzko gonbidatu bat, Meri, kaixo, arratsaldeon, Meri?
Kaixo, arratsaldeon.
Bueno, Meri, baserritarra, antes que nada, como bien me has dicho, y miembro de la colectivo La Tetera, y hermana de una preso política mapuche, un preso político mapuche, que han estado en huelga de hambre y recientemente lo han dejado. Bueno, para entender nuestra audiencia, nuestros oyentes, ¿por qué empezaron esta huelga de hambre? ¿Cuáles fueron los motivos que les llevaron a llevar esa extrema lucha?
Bueno, contarles que la huelga comenzó el día 13 de noviembre por cuatro presos políticos mapuches de la coordinadora Arauco Malleco, Ernesto Yaitul, Esteban, Ricardo y Nicolás.
Nicolás, eso es.
Parten los chicos por la anulación de un juicio viciado. A ellos los habían condenado a 15 años y un poco más, sin tener ninguna prueba que dijera que ellos habían sido quienes habían perpetrado lo que les estaban en los que los estaban implicando. Así todos siguieron el juicio adelante y fueron condenados a 15 años. Entonces, parte de la huelga era por la nulidad del juicio, juicio que finalmente se anula por parte de los tribunales por efectivamente lo que se planteaba, que había estado, que no habían garantías jurídicas, que no habían pruebas suficientes y que con lo que tenían no podían demostrar que ellos habían sido. Otra de las peticiones de la huelga era un módulo de comuneros en el CPP de Biobío, las mejoras carcelarias y también la libertad de Daniel Canío, que es un preso también político mapuche, también de la coordinadora Arauco Malleco, que está en la cárcel de Temuco y que él ya tiene su condena cumplida. Y así todo todavía no está en libertad. Después de que los chicos habían partido el 13 de noviembre, un mes después aproximadamente, se suman 11 otros presos políticos mapuches, también de la coordinadora Arauco Malleco, entre los que habían cinco más del módulo de Concepción y otros cinco más de Temuco, más el vocero histórico Héctor Yaitul.
Bueno, ¿cómo ha sido esta lucha? ¿Cómo lo han llevado? ¿Qué comunicaciones habéis tenido? ¿Qué os contaban desde dentro?
Bueno, la verdad es que ha sido obviamente una
Muy dura.
lucha angustiante para las familias,
Claro, claro.
porque obviamente poner el cuerpo como una forma de lucha es algo que es duro de llevar.
Es lo más
Siempre sí,
extremo, claro, sí.
claro, pero también entendiendo que es una forma de luchar, que es la única forma que en estos momentos tienen para poder pedir como lo más básico, que es tener garantías jurídicas, que es lo que se está pidiendo en general, que piden todos los presos políticos mapuche. Contar que en Chile en estos momentos hay más de 70 presos políticos, entonces, claro, lo que se pide es básicamente tener garantías jurídicas, porque no se puede condenar sin tener pruebas, no se puede encarcelar sin tener pruebas, no se puede utilizar la prisión preventiva, que en estos momentos está siendo entre 1 año y medio y 2 años, para como una condena previa. Entonces, esas son las cosas que por supuesto que uno no quiere que tu familiar o que ningún preso ponga su cuerpo, pero también es una forma de luchar para que esto sea escuchado, ya que en Chile no hay respuesta, por lo menos a nivel internacional, y de esa manera se puede exigir al gobierno chileno que cumpla con el tratado de la OIT.
Bueno, antes de seguir, has comentado que actualmente unos 70, ¿no?, presos políticos mapuches, ¿en qué situación se encuentran? ¿Dispersados en diferentes cárceles, dentro de las cárceles, en el mismo módulo? ¿Qué condiciones de vida tienen? ¿Nos puedes explicar un poquito?
Sí, bueno, en general están en cuatro o cinco cárceles que hay donde están los comuneros. No todos están en módulos de comuneros porque el gobierno chileno se niega a habilitar módulos de comuneros, como es el caso del CPP de Concepción. Por lo tanto, claramente están ocupando la dispersión. La mayoría vive en otros pueblos, entonces están más o menos a 11 horas, 10 horas, 6 horas. hay una chica, Claudia Nahuel, que está, que la han tomado hace muy poquito. Ella está a 8 horas de su casa teniendo 3 hijos, está sola en la cárcel de Concepción, en la cárcel del Manzano. Entonces, claro, las condiciones, no de todos están en condiciones de módulo de comunero, que es la exigencia que se está haciendo por parte de la mayoría de los presos políticos mapuches, que por un lado es el acercamiento a sus territorios, el que estén habilitados los módulos de comuneros, porque el módulo de comuneros es un tratado, está dentro de la firma del tratado que Chile ha ratificado desde el año 2009, en el tratado de la OIT, en el artículo 169, y que básicamente lo que va es que aunque tú estés privado de libertad, tienes derecho a poder tener tus costumbres, tener tu cosmogonía, poder hacer tus propios procesos, la comida, y eso Chile en estos momentos no lo está cumpliendo. Hay 16 presos que están en un módulo de comuneros en Temuco, hay en Angol que también hay módulo de comunero, y los demás están en distintas cárceles.
Vale, era para saber un poco la situación, tener esa foto de la realidad. Bueno, estamos comentando, ¿no? Ya una huelga de hambre larga, prolongada, no sé si han tenido problemas de salud o cómo lo han podido llevar, pero bueno, la cuestión es que lo han finalizado, y supongo que lo habrán finalizado porque por una parte han conseguido alguno de los objetivos.
Bueno, por supuesto que la nulidad del juicio era lo más importante de la huelga. Nosotros intentamos también que quede bastante claro que no es que se haya cumplido como un objetivo, sino que eso era lo que tenía que suceder, porque era un juicio injusto. Por lo tanto, tribunales ha corroborado lo que se estaba diciendo y pidiendo. Eso fue una de las principales cosas por la cual la huelga termina. Ahora, el gobierno de Chile no quiso habilitar el módulo de comuneros, ni tampoco tener una conversación ni con las familias ni con los propios comuneros que estaban en huelga de hambre. Entonces, es una situación compleja, pero sí hay, como te digo, la nulidad ha sido importante y en teoría Daniel Canido debería quedar en libertad prontamente.
Bueno, esperemos que así sea. Bueno, estábamos comentando antes de empezar la entrevista yo normalmente me suelo informar por Resumen Latinoamericano, que tiene una sección de Walmapu, y cada vez que entro, todas las noticias que veo son pues detenciones, represión, proyectos de todo tipo que se quieren hacer en territorios mapuches. Está siendo una tónica, ¿no? Una lucha de resistencia infinita, ¿no? Que está llevando a cabo el pueblo mapuche.
Sí, efectivamente es así. Lo que pasa es que también es importante mencionar que con el gobierno de Boric se ha agudizado el conflicto. Por un lado, él llamó al diálogo, dijo, hizo creer que iba a haber un cambio con la desmilitarización, situación que hasta el día de hoy no está pasando. Hasta el día de hoy se sigue imponiendo el estado de excepción en el Huelmapu. La represión es cotidiana, están continuamente allanando, y con las nuevas leyes que ha sacado el gobierno de Boric, como es la ley de usurpación, ¿no? Que es una ley que se promulga para encarcelar y juzgar con penas de cárcel la recuperación territorial. Entonces, es una cosa muy, muy profunda, porque lo que se hace en general es hacer una recuperación territorial, porque ha sido un terreno usurpado por parte del Estado chileno. Y el Estado chileno hace una ley que lo que está promulgando es la encarcelación de un derecho propio, que es recuperar las tierras robadas por el Estado. Entonces, claro, En estos momentos, cualquier recuperación territorial, recuperaciones que llevan 10 años, 5 años, que son productivas, están desalojando y encarcelando. Entonces, son niveles represivos muy potentes, obviamente entendido porque aquí hay una negociación importante entre el gobierno y las grandes empresas. Aquí están las empresas forestales, están las empresas madereras, están la celulosa Arauco, están las multinacionales. Por ejemplo, hay una multinacional que es gallega, que en estos momentos está tratando de levantar un parque eólico en más de 200 hectáreas en territorio mapuche. Y lo que hace el gobierno es ceder esos espacios a través de leyes. Hay que entender que lo legal no es necesariamente legítimo. Y mientras eso no lo entienda el gobierno va a seguir haciendo tratados comerciales con distintos países donde permite la usurpación y el devastamiento y la deforestación del territorio.
Y si no también, bueno, seguramente podrán contratar, pues no sé, sicarios o así para dar fuego a montes, como las últimas noticias, ¿no?, que nos han llegado desde Valparaíso, viendo cómo, pues esa destrucción, ¿no?, que parece ser que ha sido intencionada también se podía entender en esa lógica, ¿no?, en esa dinámica.
Claro, Chile lleva 2 años sufriendo grandes incendios, el año pasado en el Huelmapu, que fue brutal, sí. O sea, fueron hectáreas y hectáreas, y este año... lo que ha pasado en Valparaíso, se sabe que hay una empresa inmobiliaria detrás. Son las maneras que están teniendo, como no pueden llegar y desalojar, porque sería más vergonzoso a nivel internacional de lo que ya están haciendo hoy en día, lo hacen de esa manera. Entonces, es una situación muy, muy tremenda, porque aquí estamos hablando de defensa territorial, defensa de la tierra, y eso está siendo en estos momentos encarcelado por el gobierno de Boric a través de todas y cada una de sus leyes. Entonces, eso es lo que nosotros también denunciamos.
Y también se me hace bastante llamativo el silencio mediático que se está produciendo, ¿no? Vale, ahora con este incendio, pues sí se ha puesto el foco en Chile, bueno, en el territorio mapuche también, pero todas las casos de represión, todos los encarcelamientos, los juicios políticos, de eso no se oye muchos titulares, ¿no? Hay como un silencio bastante generalizado.
Es que lo que pasa es que en Chile la prensa hegemónica en general está en manos de privados. Por lo tanto, sus líneas editoriales las eligen y las hacen ellos. Es importante que se sepa también que dentro de todos los procesos se ha pedido al Colegio de Periodistas, se le ha exigido al Colegio de Periodistas que no pueden ser cómplices de la poca información. La huelga de hambre de más de 3 meses, fueron más de 90 días, no fue informada en ningún lugar en Chile. ¿Por qué? Porque la prensa hegemónica lo que hace es, al ser una prensa empresarial, es ponerse una vez más a los pies del empresariado y tratar de ocultar y tapar todo lo que está pasando. Lo único que hacen cuando publican algo es básicamente poner al pueblo mapuche como los grandes terroristas para es la palabra que utilizan. Saben que no es así. Saben que no es así porque no hay una lucha en términos de tú a tú en el Huelmapu. La policía es la única que está con armas dentro del Huelmapu y llevan más de 3 años con un estado de excepción donde tú vas por las carreteras y están en mitad de las carreteras con sus armas, sus camiones blindados, haciendo uso del espacio público para tratar de controlar e intimidar a cualquier persona que pase por esos lugares. Y eso es lo que pasa día a día en ese territorio.
Se supondría que el terrorista tenía que ser el que produce terror, ¿no? Y en este caso es la policía y los militares los que producen terror. Además, creo que tienen una ley, no sé si recientemente aprobada, de gatillo fácil o algo así, ¿no? Me quiere sonar.
Así es la ley. De hecho, hay un caso muy importante que es el caso de Luis Tranamil, que en estos momentos está siendo condenado a más de 32 años de cárcel, también no habiendo ninguna prueba que tiene que ver con la ley Naim Retamal. Y es la ley de gatillo fácil, es cuando tú le entregas a la policía toda la potestad para que te puedan matar por el, entre comillas, que se puedan sentir amenazados, ¿no? Entonces, el gobierno de Boric también saca esa ley, que es que la policía se puede defender por defensa propia matándote. Es parte también de este proceso. Cuando nosotros decimos hay terrorismo de Estado, tiene que ver con esas cosas. Que no es posible que se viva de esa manera. No es posible que un gobierno que se presta y habla al mundo como si fueran demócratas haga este tipo de cosas, que saque leyes ocultas, que saque leyes donde antiguamente las carpetas investigativas podían tener un máximo de 40 días cerradas, en estos momentos hasta 6 meses, donde los presos ni sus abogados pueden ver qué están haciendo, qué tramas están haciendo. Tienen fiscales como el fiscal Yañez, que es un fiscal antimapuche, a cargo de casi todos los casos. No es normal que, por ejemplo, el caso de Claudia Nahuelán, que te comentaba, que esté totalmente silenciado. Es mujer, la tienen sola, aislada, más de 8 horas de su loft, con 3 hijos, y está también bajo una acusación del mismo fiscal. Entonces están actuando efectivamente usando todo su aparataje ejecutivo, político, son condenas políticas, son persecuciones políticas. Por eso decimos que en Chile hay presos políticos, por más que el gobierno chileno lo niegue.
Bueno, pues Mary, espero que sirva esta entrevista para romper ese cerco mediático y levantar un poco la voz, dar un poco de altavoz a lo que está sucediendo allí y que desde aquí, desde Euskal Herria también, se sepa lo que está pasando allí. Y como para finalizar, como siempre, dejamos la última palabra a la invitada, pues si quieres subrayar algo, lanzar algún mensaje, es tuyo el micrófono, Mary.
Vale, nada, primero agradecer el espacio y eso, denunciar que en Chile existe la prisión política, en Chile los presos políticos mapuches están en estos momentos son más de 70 y por supuesto seguiremos exigiendo la libertad de todos los presos y las presas políticas.
Claro que sí. Pues muchas gracias y un abrazo enorme.
Ordinario cavernícola, nada hace bien. Pensamiento racista patronal, contra abuelo mapuche va que se sienta mal. Maldad carcida para inferiorizar y sentimiento de vergüenza provocar. Primera escuela fue crudeza descarnada. De la riqueza nuestro abuelo la carnada. Despojo del Kim una herencia encarnada y del Mabuzungun que no se sepa
bullying
nada.
Eterno, esto se convierte en infierno. Imposición, palabra indio para ofendernos y dominarnos, autonegarnos, no amarnos, no pudieron lograr. Bullying eterno, esto se convierte en infierno. Imposición, palabra indio para ofendernos y dominarnos, autonegarnos, no amarnos, no pudieron lograr.
Muchos dicen que el mapuche es antipático, no quiere enseñar lo que sabe, eso es secuela. Quienes promueven el respeto y trataron como basura a nuestro abuelo en la escuela. Sí, destruyeron más que un estallido, por eso muchos peñis se cambiaron apellido. Para no ser discriminado, basurado, estigmatizado y culpable antes de ser juzgado. Nuestro ancestro eran ignorantes, ignorantes de un mundo que explota y es humillante. Pero eran sabios de nuestra monien, nuestro propio mundo filtro un bufe y en tu canehue. Católicos, evangélicos, no dijeron brujo, cúpula espiritual se introdujo. Ustedes son parte del demonio, esto no es ficción, es nuestro testimonio.
Bullying eterno, esto se convierte en infierno. Imposición, palabra indio para ofendernos y dominarnos, autonegarnos, no amarnos, no pudieron lograr. Bullying eterno, esto se convierte en infierno. Imposición, palabra indio para ofendernos y dominarnos, autonegarnos, no amarnos, no pudieron lograr.
Te doy una canción y hago un discurso sobre mi derecho a hablar.
doy una canción con mis dos manos, con las mismas de matar. Te doy una canción y digo patria y sigo hablando para ti. Te doy una canción como un disparo, como un libro, una palabra, una guerrilla, como doy el amor.
Eskertza, Sutagar, martxoak bost, 1937 urtea. Bou Navarra itxasontzia lurperatu zuen faxistek gidatutako Kanarias gurutzantziak. 1928an eraikitako itxasontzi hura bakailaoa arrantzatzeko diseinatuta zegoen, bendabal izendatuta. 1936an frankistek Gipuzkoan eta Bizkaian izaten ari ziren aurrera egitea ikusita, Eusko Jaurlaritzak konfiskatu zuen. Merkataritza, trafikoa eta arrantza itsasontziak babesteko. Bi kainoi eta bi metrailadore jarri zizkioten. Altzatutako fasistek itsasoan ere zuten subotere erraldoiari aurre egiteko saiakera. Ausardiaz orekatzeko nahian. Momentu horretan, Bou Navarra izena jarri zioten. 1936 udazkenetik aurrera, zaintza eta defentsa ekintza batzuetan parte hartu zuen. Beste Bou batzuekin batera. Gipuzkoa, Bizkaia edota Donostia Bouekin kasu. Horietako lan batean, Galdames merkantzia itsasontziari eskolta ematen ari zirenean, Kanarias gurutzaontziak erasutu zituen. Txitxakoko batailean Bizkaia eta Gipuzkoa Bouen kontra aritu ostean, Galdamesen bila jarraitu zuen. Donostia eta Navarra Bouek aurre egin zioten, ordu batzuetan zehar. Bou Donostia ondatuta egon zen. Iparralderantz ies egitea lortu zuen. Navarra Boua Kanariasen kontra aritu zen, baina beste jaurtigai batek jo zuen eta makina gela ondatu ostean, itxasontzia ondoratu zen. Tripulazioaren 20 kide preso egin zuten, eta beste 34 tripulatzaile hilik atera ziren. Tartean, Enrique Moreno Plaza komandantea eta Ambrosio Sarasola lehen ofiziala. Entregatu baino lehen, itxasontziarekin ondoratzea erabaki zutenak. Gertakizun horren memoria ekartzen digu Sutagar talde eibartarrar elbaitarrak Eskertza abestian. Musika Aitor Gorosabelek eginda eta letra Iker Okandiok. Abesti hori 2022 amaieran argitaratutako Alarma Gorria diskoan dago. Disko horretan bertan beste besti batzuk gogora ekartzen dizkigute herrien borrokaren pasarte historiko batzuk. Nafarroa 1617 edota Angra do Heroismo abestiak kasu. Gure herriaren eta beste herri batzuen orrialde historikoak, historiografia ofizialak eskutatzen edo desitxuratzen dituenetakoak. Estatu imperialistek herriak zanpatzeko egindakoak ekimen heroiko edo borondatezko asimilazio moduan erakutsi dizkigutenak. Herriok ezinbestekoa dugu memoria bizirik mantentzea. Memoriarik gabe ez dugu iraganik. Ez dugu identitaterik, ez dugu izaerarik, eta ez dugu etorkizunik. Musika eta kultura bide oso baliagarria da memoria mantentzeko eta belaunaldi berriei erreferentzia horiek transmititzeko. Eskertzekoak behin bezain beharrezkoak dira zentzu horretan halako abestiak. Are gehiago, sistemaren edabidetatik gazteriari begira etengabe sustatzen diren hainbeste mesuri gabeko abestien artean murgilduta. Eskertza abestian, gure herriaren alde bizitza eman zuten gudarien izen propio batzuk entzuteak oraingora ekar ditzala gure historia. Fasistek egin zigutena, gure herriaren erresistentzia eta borroka. Sentimenduz beteriko abestian jasotzen den moduan, sumeak erraldoiari egin zion aurre, epikoa. Danbada haien oihartzun lausoa aditzen dugu oraindik labar artean. Agur eta ore Bou Navarrako borrokalariak, aur eta ore belaunaldiz belaunaldi gure herria existitzen jarretzea posible egin duten gudari guztiak. Izan zirelako gara. Urrengoak izan daitezen, gu ere izan gaitezen. Beraien omenez, entzun dezagun eskertza abestia.
Alambrar y Irratsaio Internacionalista.
Silvio Rodríguez aipatxe hutsak milaka irudi dakarzkigu gogora. Behintzat adin bateko belonaldi batzu ontzat. Euskal Herrian, Silvio Rodríguez etxekoa da, laguna, hurbila. Ez da kantautore hutsa. Silviok Kubarekin eta Kubako iraultzarekin lotzen gaitu. Beti ere konpromiso militante eta intelektualean. Internazionalismoa eta elkartasuna ikur. Gaurko saioan, Silvioren figura artistiko eta pertsonala Euskal Herriraino ekarriko zigun liburua gogoratuko dugu. Silvio, memoria trobada de una revolución. Joseba Sanzek idatzi zuen orain dela bi hamarkada baino gehiago. Joseba, pasaden abenduan joan zitzaigun, 53 urterekin. Beraz, gaurko saioak omenaldi txikia izan nahi du. Joseba Sanz Bilbon jaio zen, 1970-ko martxoaren 17an. Gaztetatik, geldirik geratzen ez diren horietakoa izan zen, beti jakin minez, gertuko eta urruneko mugak esploratu nahian. Bidaiaria, mendizalea, abendurazalea, idazlea, insumisoa, argazkilaria, kazetaria, soziologoa, film zuzendaria, aktivista beti konprometitua. 20 urterekin, 1980-an, Kubara egin zuen bidaia, diru askori gabe, baina ilusioz beteta eta Kuba martzan zegoen iraultza eta Silvio Rodríguez helburu. Izan ere, 12 urte zituelarik ezagutu zuen Silvio, etxean zegoen zinta zahar baten bidez, eta bere anaia gitarrarekin jotzen saiatzen zen kantuen bitartez. Eta Silviok Kubara eraman zuen. Liburuaren sarreran Josebak berak kontatu bezala, horrela kontziente izan barik, zer egiten nuen jakin gabe, hasi nintzen zinta hori behin eta berriro entzuten, eta neure buruari galdetzen, zer egin daiteke amodiarekin, zer dago bidai honen amaieran, zen aliteke posible ekaiz batetik jaiotzea? Nola bihur ditzake norbaitek ostoak beira? Erantzun hoiek ez nituen aurkitu, baina apurka-apurka beste realitate bat asmatzen joan nintzen. Kuba izeneko irla bat Kariben zegoela jakin nuen, iraultza bat egin izan zuena, eta edonola, horrek dardarazi zidan abotz zorrotzadun tipo horrekin erlazionatuta egon behar zuela. Beraz, 1980-ko azken hilabetetan, Kubara joan zen Joseba, Silvio hori buruzko lehen eskuko informazioa jasotzera liburu bat idazteko asmoz. Zintxotasunez eta modu umoretsuan azaltzen digu egileak liburuan bertan. Liburua irakurtzeko gogoetatik sortu zen. Nahiago izan nukeen beste pertsona batek idaztea eta nik irakurri baino ez, baina ezin izan dute ebitatu. idazle, kasetari, trobadore izan barik, ausartu naiz Silvioren historia kontatzen. Okertzen ez banaiz, urtebete edo urtebete tapiko beranduago autoedizioan argitaratu zuen Josebak Silvio Memoria Trobada de una Revolución liburua. Edizio ez oso ondian eta ez liburu denda guztietan, apurka-apurka joan zen zabaltzen berria. Hau da, Euskal Herriko batek Silviori buruzko libur bat idatzi zuela. Kontuan hartu behar dugu, garai hoietan Kuba komunikabideen arreta mediotikoa erakartzen zuela. Ez prozesu iraltzailearen lorpenei buruz hitz egiteko, baizik eta Berlingo harresiaren ostean, ea zuzenean emititzerik zukaten Kubako diktaduraren erorketa. Garai horretan, Kubako egoera ekonomikoak ondoa joko zuen, Sovietar Batasuna desegin eta gero. Periodo espezial izena jarri zioten kubatarrek egoera horri. Silvio Rodríguez oso ezaguna zen gure herrian, lehenagotik ere, eta 90 markadako lehenengo urte horietan ere bai. Euskal Herrian egiten zituen kontzertuetan sarrerak agortzen ziren eta estadio edo aretorraldoiak goraino betetzen ziren. Silvio beragatik, musiko bezala, eta Kubarekiko elkartasunagatik, batez ere aintzartu pasatzen ari zen garaian. Horregatik, Josebaren liburua beso zabali jaso genuen. Gure herrian egindako liburu batek Silvioren zirrikituetan, bere kanten esanaietan eta Kubako prozesu iraultzailean mutura sartzeko parada ematen zuen. Benetako jauzia etorri zen 1984an txalapartak argitaratu zuenean. Kubako prozesu iraultzaile eta Silvio Rodríguez maite genuen ontzat, opari izugarri izan zen liburua, altxor txiki bat, batez ere kontuan hartzen badugu, garai horretan ez eguela gure mugetan horrelako beste libururik. Memoria Trobada de una Revolución liburuak hurbiltzen gaitu Silvioren biografiara, bere kantetara, letra poetiko eta misteriotsuetara. Hori guztia ondo lotuta, Kuban zen nazioartean gertatzen ziren momentu historiko ezberdinekin. Horri horretan, argazki, letra, kontakizun kontaezinak topa ditzakegu. Mario Benedetik idatxitako itxaurrean bertan azaltzen den bezala. Este libro de Joseba tiene un valor inapreciable. Inserta la obra del cantante en su vida. La sigue ambas paso a paso, estrofa a estrofa. No es solo una cronología ampliada, sino un currículum espiritual. Una efemérides de estados de ánimo. Por primera vez, el oyente de Silvio podrá aquilatar no solo una ruta artística, sino también un recorrido vital. Silvioren kanten letrek ematen diote izenburua liburuaren kapitulo bakoitzari, eta maizuki egiten digute sarrera eta lotura urrengo orrialdeotan aurkituko dugunarekin. Causas y azares, yo soy de donde hay un río, hombres negros y rojos, andará Nicaragua, Silvioren ume eta gazte garaietatik Angolako gerrara. Marinel bezala egon zenetik lan komunitario txandetara. Eta jakina, bere bilbide artistikoa ere bai, Kuban bertan eta mundu mailako kontzertuak, bizipenak, anekdotak, Euskal Herrian egon zenekoak. Bereziki unkigarria da, Pinocheten diktadura eta gero, zehazki 1980-ko martxoaren 31an, Chilen emandako kontzertua kontatzen digun kapituloa. Esto no está muerto, izenekoa. Chilen egon zen azken aldia, 1972an izan zen, Víctor Jararekin batera eta Salvador Allende presidente. Kapitulo zidagarri honen pasarte laburbi gogoratuko ditugu. Lehenengoa, Estadio Nacionaleko kontzertuan. En un momento de la actuación, comenzó a tocar la música del Reparador de Sueños para cambiar por sorpresa a Pequeña Serenata Diurna. Estaba recordando la actuación junto a Víctor Jara en ese mismo estadio 18 años atrás, y al acabar declaró de pronto: "Este concierto lo quiero dedicar, desde lo más profundo de mí, a Víctor Jara". El estadio vibró como si hubiera explotado, la gente gritaba enloquecida. Eta bukatzeko, bigarren aipamena, Santiagoko kartzela publikoko preso politikoak bizitatu zituenean Silviok. Los presos gritaban a viva voz: "¿Qué tiene Fidel que los imperialistas no pueden con él?" y otras consignas a favor de la revolución cubana. Silvio, emocionado, sin saber qué decir, les abrazó como si hubiera estado muchos años preso junto a ellos. Algunos eran muy jóvenes y reían y lloraban, mojándole con sus lágrimas. Badaude iraultzak, abeslariak eta pertsonak, bizitzak aldatzen dituztenak. Kubako iraultza, Silvio Rodríguez eta Joseba Sanz, horietakoak dira. Mila esker Kuba, Silvio eta Joseba. Ondo segi eta horrengora arte.
Para no ser de mí con pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme lugar en su parnaso, para darme un rinconcito en sus altares, me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Ay, adiós, que será divino, yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Perdido, yo quiero ser a la zurda más que diestro. Yo quiero hacer un congreso del unido. Yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro. Dirán que pasó de moda la locura. Dirán que la gente es mala y no merece. Yo partiré soñando travesuras. ¿Acaso multiplicar panes y peces? Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Ay, adiós, ¿qué será divino? Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Como viví, yo me muero como viví, como viví. Sobre rocas, cuando la revolución se venga abajo, que machacaran mis manos y mi boca, que me arrancaran los ojos y el badajo. ¿Será que la necedad parió conmigo? La necedad de lo que hoy resulta necio, la necedad de asumir al enemigo, necesidad de vivir sin tener precio. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Ay, adiós, ¿qué será divino? Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví.
zahar berriak gainbegiratu, elkarrizketa, abestia eta kolaborazioarekin hausnartu, gozatu eta ikasi ostean, gaurkoz, amaitu da irratsaioa. Gu datorren astera arte despeditzen gara, baino bitartean, zare sozialetan aurki gaitzakezue, abildua adesalembrar HBN. Jarrai gaitzazue pista, izan, internazionalista.
Que cierren a los que expresen por la nuestra.